un poquito y luego te presento, ¿vale, Claudia?
Tú lo que tú veas.
Llegamos por los pelos. Estamos en directo ya en Quack FM 103.4. Acordaros que podéis vernos en Twitch y mandarnos mensajitos y llamamientos arroba bailaibai radio en Instagram. Hoy nos falta, tenemos una baja.
Tenemos una baja, claro.
Hoy no viene
con este
Sandrita.
Tiempo, se puso malita, Sandrita.
Bueno, estamos en tiempo de enfermar también. ¿Eh?
Pues sí.
Sí, mucho virus. ¿Tú qué tal en la guardería? Bien, ¿no? Vas salvando, vas salvando.
No, muy bien, muy bien. Yo creo que a aula nosa es la más saludable de todas. Sí, 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 muy bien. Todos muy bien. No enferman a las nenas ni los nenos, no enfermamos a las profes, por
bien,
suerte.
Estamos
sí,
aguantando, bien.
Bien, muy bien, muy bien. Sí, en verdad sí, ¿eh? O cual es raro, porque en este tiempo.
En este tiempo.
Y con la cantidad de mocos que como yo personalmente.
Por eso te digo, que allí con los niños sí, tienes sí, que estar sí. comiendo unos
sí, sí.
y otros.
Entre moquiños y lagrimiñas.
Y mira, Patri, ¿qué te quería preguntar?
Pregúntame.
¿Fuiste a dar una vuelta en esa Vespino?
Fui a hacer una vuelta.
¿Y qué?
Pero es un secreto.
¿Subiste al Xiano?
Aquí, no, aquí nadie nos ve.
Nadie nos oye.
Madre mía, solamente miles de oyentes. Bueno, queridas, queridos, no lo hagáis, pero yo fui a dar una vuelta en el Vespino ilegal.
¡Qué recuerdos!
Sí, no,
me voy
claro.
a chivar a la DGT.
No, y ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que no te dan matrícula. Es decir, claro, ¿y cómo es eso? Yo andaba legal, no me espino. Es decir, yo tenía los papeles. A mí se me para a Guardia Civil y me dice, los papeles. Tome los papeles. Están,
pero no, porque ahora tiene que tener matrícula.
Pero yo no lo sabía.
¡Ay! Acabo de enterar.
Claro, enteréme cuando me vio un amigo por allí y me dijo, señora...
¿Sabes? ¿Casco? ¿Llevabas casco?
Llevaba el casco del patinete.
El patinete. El del caballo. No llevabas, que cubre no, un poquito más.
La docenilla. Pues
no, porque no lo tiña, pero digo, estaba entre ese y el de ir a esquiar. Y digo,
bueno.
No, pero el de ir a esquiar no me necesitaba arjafas por los quietos. No me, ¿Qué va? Pero sí, lo estrené. Pero de. Por,
¿Y llevaste, pequeña, llevaste a tu pareja atrás?
No, mi pareja no sabe.
No sabe.
No.
Antes
no
se ligaba mucho el espino, ¿eh?
Antes sí.
Al churri.
O qué pasa. Mira, todo esto es las ajachadas de. José.
José, no escuches.
José, no escuches.
Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Pero sí, todo esto es escondidas. De feito, a miña veciña María, un bico María.
Con la que vas al peto, Mico
sí,
María.
Pues ella tenía un casco en la casa y dice: ¡Ah, eche levar o casco, tal, no sé qué, no sé qué cuántos! Y o día que me vio traer o casco, abrió ya puerta a José.
¿Y qué dijo?
Él intentó ajachar o casco, pero era como demasiado grande y no se podía. Daquela fue o collino como a quien colle una bolsa de tomates que te trae, ¿no? Porque,
con naturalidad.
Sí, fixín como de quien que no era un casco, fixín como de quien que eran unas mandarinas.
Y no preguntó.
No, y ya está, sí. Sí.
Ah, preguntó.
Preguntó, sí. Díxome, Patricia, ¿ti qué pasa? Que tens 15 años ahora. Andas a las ajachadas de adolescente. No nos llega con lo que tenemos
es que
en casa.
Es lo que tiene el espino. Se te mete en la vena.
Pero mira, es que es una sensación inexplicable. Yo no sé. Sí, no sé. Vos tú estés vespino.
Somos hombres.
Claro, vespino.
El vespino rojo.
Rojo, rojo negro.
Claro.
Ay, el tuyo tenía cesta.
El mío tenía cesta.
Hasta que me la cargué yo, que creo que caí yo con tu vespino.
Tú y alguna más.
Sí.
¿Quién no?
Bueno, pero ¿qué? ¿Y esas cicatriceñas? Que tenemos
el bollo de pan de Carral.
La cesta era para eso.
Era para eso.
Teño que poner una cesta o meu. Pero hasta Carral, opa.
Hasta Carral, íbamos a Carral.
En cuanto lo matricule.
Claro. Mira, por experiencia bajar se baja, pero subir.
Hay que pedalear.
¿Cómo? No, que va.
Bueno, si vas con acompañante.
Perdona, lo trucaste.
No. Que lo tengo que poner de vehículo histórico, joder. Ten que estar de serie. No vale trucado. Pero.
Pues ya te digo que no sube. Bueno,
sube al Xialo desde Castelo con el Vespino.
Dos pedales.
Es que de dos
y uno ligerito.
Y uno ligerito.
Pero de dos no sé. De dos puede ser.
Puede ser, puede.
No lo sé.
No, pero es legal. Es legal ahora mismo.
¿Por qué no?
De 50. Sí, no, yo cuando andaba en Vespino no se podía de dos.
¿Cómo no?
Nada de sí, menos
nosotros íbamos de dos y de tres.
Es más joven a lo mejor que nosotras.
No, no, no.
Sí, sí que es más joven.
No, pero que un par de años, ¿no? ¿Qué sí. va?
Poquito
no,
más.
Dos, tres. Tranquilamente. Sí, yo bajaba y... Sí.
Bajábamos.
Y a la gemela íbamos las dos.
Sí.
Bueno, vamos a decir quién es Venga, esta va. Chica que habla, porque claro, es que estamos aquí muy metidas en el momento Montesialo y Vespino. Sí. Y hoy...
Sí, yo creo que me voy a...
Vamos a hablar de nuestra invitada, que no es solo una invitada. Tenemos a una amiga del Sialo de toda la vida, con la que vivimos adolescencia, con la que vivimos perdernos por el monte y andar en las motos. Y eso une mucho. Y además es presidenta, vicepresidenta, tesorera y un montón de cosas de Galadecia RAI. O sea que si alguien sabe de orientación, es ella, Claudia Oreiro.
¡Bien! Gracias. Yo de orientación sé poco, que oriento fatal, pero de la organización del club se me da mejor.
De eso un poquito sabrás.
Las, porque... las hay que trabajan en los institutos de orientadoras que...
Que no saben nada.
Perdón, ¿eh?
No vamos a decir nombres.
No.
Bueno, a ver, cuéntanos de qué va eso, Claudia.
Sí, explícanos qué es esto.
¿Qué es eso de la orientación?
De la orientación.
Bueno, la orientación es perderse básicamente o intentar no perderse mucho por el monte. Es un deporte federado, es un deporte... que minoritario, pero conoce poca gente, y entonces es correr, es como un trail que la gente suele ir por el monte.
Ah, es
y
corriendo,
corre,
¿ves?
Es
eso
corriendo.
No lo sabía.
Ay, nada.
Entonces, pero como que nada si tú subes corriendo y tal. Tú lo
si
podrías
corriendo, hacer. Corriendo, pero algo desorientada de casa y llego porque sí. llevo compañía. Que si no.
Pues esto es igual, es una carrera también, porque es un deporte para competir unos con otros y tienes que ir corriendo, pero tienes que ir corriendo con un mapa. Y entonces en el mapa lo que hacen es te ponen ubicaciones que tienes que ir buscando, lo que llamamos nosotros las balizas, es como una especie, yo siempre lo describo como la búsqueda del tesoro.
Es como sí. un escape room al final, ¿no?
Básicamente vas corriendo por el monte buscando las balizas con un comienzo y un final que te marcan en tu mapa. Lo que pasa es que cada corredor lleva un mapa diferente con un recorrido diferente y gana el que consiga encontrar todas las balizas y llegue más rápido, por eso hay que ir corriendo.
Vale.
Si corres mucho y no ves bien el mapa, pues a lo mejor llegas de primero, pero no has encontrado todas las balizas, con lo cual no ganas.
Sí.
O sea que no es...
Tienes que tener todo. Tienes haber pasado por todos los puntos. Exacto. Porque si no llegas al final y no has ganado.
¿Y las balizas están escondidas?
Las balizas son bueno, un cuadrado grande naranja y blanco, con lo cual se ve bien, pero están en ubicaciones, pues a lo mejor en una cueva o colgadas en un árbol. Bueno, están,
o sea, que para despistarte un poco.
En están... el mapa te van diciendo un poco la próxima, vale. O sea, la aproximación de metros en las que debería estar la baliza, si está en un árbol o no, te dan pistas.
Ah, vale, te
pero
dan
realmente
pistas.
Tú tienes que... Bueno,
¿y pues, eso lo piensas tú? O sea, las pistas y todo, dices.
Tienes
esto
que aprenderlo. Pues es como aprenderte las reglas del fútbol o las reglas del baloncesto, pues aquí te tendrías que aprender las reglas, los símbolos, que es lo que las pistas que te da el mapa. Oh. Los colores de la vegetación también son una pista.
¿Y quién va eso. A la localización? ¿Piensa la localización? ¿Busca
el que organiza
ponerla?
La carrera.
O sea,
en este caso, nuestro club. Si yo veo una carrera que organiza Galadecia RAI, pues entonces la organización del club tiene un director de carrera y prepara la prueba.
¿Eres tú esa también?
Yo a veces soy directora de carrera,
es que
también,
claro.
Sí.
Joba.
No hago mapas, ¿eh? Es lo único que no hago,
pero
no tengo ni idea.
Pero esto es una actividad genial para las personas con déficit de atención.
Total,
¿eh?
yo
madre
yo
madre
empecé
santa,
con esto porque mi hijo, el pequeño,
ay,
es un déficit de atención
total,
diagnosticado,
¿no?
Total. Y el mayor es hiperactivo de movilidad. Entonces,
todo genial.
Sí, entonces dije, combo. Bueno, pues ya que no...
Algo para todos.
Claro, algo para todos sin familia. Entonces empezamos a ir los cuatro, mi marido, yo y los niños. Ellos iban por el monte, se perdían, los encontraban. Íbamos en, bueno, pues lo típico de hacer es un paseo por el monte. Pues en lugar de hacer un paseo solo, pues lo haces en familia y siguiendo un mapa. Y empezó siendo una broma y mi hijo ahora es deportista de alto rendimiento, de orientación.
<Qué fuerte.
risa> Y compite en la selección española y yo pues presido el club. Entonces,
ah,
bueno, pues ahí empezó todo.
¡Qué maravilla!
Por el déficit
qué bonita
de atención.
Historia, ¿eh?
Bueno, sí, y hay muchas que se hacen en familias, ¿no? Familias contra familias.
Sí, realmente, bueno, pues como es un club, un deporte muy minoritario, la mayoría de la gente que lo hace pues son familias, con niños y demás. Hay gente que ya, bueno, pues deportistas, lo típico, pues que he estudiado INEF, que soy bombero, que soy guardia civil, toda esta gente, bueno, pues lo hace para competir. Otros que empezamos en plan amateur, que luego al final le íbamos cogiendo el gusanillo, acabamos compitiendo, pero luego hay gente que solo va a las carreras para estar pasando el
para
día en la montaña y pasar el domingo.
Claro,
hay mucha gente de autocaravana.
Hay que estar súper en forma, me imagino, también para...
Bueno, no. Aquí lo hace caminando, bueno, y claro, llega antes que los que van corriendo, como yo, un pollo sin cabeza que corre, orienta mal y me ven tres veces. Por ahí no es, Claudia, yo sigo. Por ahí tampoco,
claro,
yo
o sea,
corro
que no hay
mucho.
Que ser orientado de serie, ¿no? No hay que estar mirando
hay que
un mapa.
Claro, el déficit de atención para la orientación.
Claro, é que, madre mía, sí. Pero tamén que deporte de riesgo un pouco, porque hacerlo en familia, eu, por exemplo, imagíname coa miña familia e se non gano, me divorcio.
Yo deje de competir con el mío.
Sí, sí, ¿no?
Claro, claro, cada uno va lo suyo, entendo en su categoría.
Que no es por aquí, que no es por allá, que yo te dije qué tal, que ya lo sabía yo.
Claro.
Sí, bueno, sí. Eso pone a prueba también los matrimonios y las familias.
Es un deporte individual, pero también hay algunas categorías que son en pareja y hay que buscar bien la pareja con la que compites. Depende de la distancia que vayas a hacer, si es mucho tiempo, poco. Yo compito en pareja con una amiga del club, vamos las dos chicas, y entonces hay algunas cosas que hacemos solo en pareja, pero con una amiga.
Claro.
Y luego otras que hago individual. Pues así la gente también busca con quién competir y lo que le guste más, si solo, acompañado o lo que quiera.
Pero ¿y cómo es la cosa? O sea, llegamos todos, quedamos en un punto.
Sí.
Y claro, yo a lo mejor no tengo ni idea, pero me fijo en este que sé que controla y voy detrás de él.
Cada uno tiene un mapa.
Cada uno tiene un recorrido.
No puedes copiar ni perseguir a nadie.
Lo normal es que hagas eso y entonces llegues y digas, qué bien lo hice. Y cuando vayas a el juez controlador este...
Que también es ella.
Cuando descargas, te dice, has hecho un recorrido que no es el tuyo. Es que yo lo seguí y lo hizo bien. Claro, él sí, pero tú no.
Porque ese no era el tuyo.
Exacto. Pero tú como juez controlador, la jueza controladora, ¿cómo sabe?
Porque nosotros cuando corremos, llevamos en la mano un... Es que esto antes era muy tradicional. ¿Os acordáis en las guarderías, tú que trabajas en una guardería, los típicos punzones que marcas? Eso es lo que antiguamente se hacía una carrera. Se marcaba con un papelito, cada baliza tenía un punzón diferente. Entonces llegabas y lo tenías que comprobar manualmente.
Como una credencial.
Como una
¿no?
credencial.
Como el Camino de Santiago. Ahora, aquí estuvo fulano, la compostal.
Pues ahora es eléctrico. Entonces tú llevas un aparatito eléctrico que la baliza tiene un sistema y te reconoce.
Al pasar de fichas.
Entonces luego al llegar al final de la carrera, a la meta, descargas digamos la finalización de la carrera y al juez le sale tu papelito y dice, cogiste las 15 balizas y todo perfecto, está bien.
Bien.
Si te equivocaste te da error, entonces te dice descalificado, error en tarjeta. El error en tarjeta es lo que nunca quiere ningún orientador, porque eso significa que lo has hecho mal.
Vale.
Claro.
Sí.
Yo
quiero ir a una de esas.
Es seguro que viviste alguna movida familiar ahí súper interesante, ¿verdad? ¿Qué es lo más desesperante de esto?
Lo más desesperante es ver que todos llegan y que tú sigues buscando balizas por el medio del monte, que estás escuchando la radio de la meta y tú no sabes dónde está, o que estás en el medio de la nada y no sabes, porque te has ido de mapa, porque no sabes ni dónde estás, y que llevas una hora y pico dando vueltas en el medio del monte y dices, ¿y qué hago? Porque no puedo llevar móvil, no puedo llevar nada, porque es todo...
O sea, claro, estás incomunicada, no puedes...
Claro, entonces intentar encontrar a alguien para que te diga dónde estás en el mapa y ubicarte. Si no encuentras a nadie, pues...
Y si no... Es que era mi siguiente pregunta.
Claro, ¿no?
Sin móvil. ¿Y te pierdes qué? ¿Cómo te localizan después?
La organización suele
ayudar. Mujer, no te abandonan en el monte.
No te abandonan. No bueno, suele ser.
Pero ¿cómo te ubican? Quiero decirte, yo por ejemplo...
Hacemos una batida.
No me caso.
Podrían.
Claro. Que por ejemplo, orientación...
Solo se deja llevar móvil si el juez considera que es peligroso para los niños pequeños y demás, pero realmente el móvil se lleva y se lleva lo que se llama precintado en las pruebas más difíciles o pruebas de más duración. O sistema de GPS de localización para aquellas carreras que le llamamos raid de aventura, que ya son más complicadas. Ahí sí llevas un GPS de localización.
Ah, vale.
En las complicadas sí. Si no, no llevas móvil, pero si lo quieres llevar por seguridad, porque tú...
Ah, porque vas con tu niño, claro, y tienes miedo.
Claro, lo llevas y acabas llamando y decir, me perdí, me descalifican de la carrera, me perdí, venirme a buscar.
Sí, vale. Bueno, eso claro, eso sería lo de menos.
Me parece súper divertido, ¿eh? ¿Y qué incluye el raid de aventura? ¿Cruzar un río?
Uf,
despeñarse por un... Yo qué sé. Hombre,
despeñarse.
Despeñarse, no ponerse un arnés,
sí,
a lo mejor.
Sí.
Llevas el arnés, sí. Digo yo.
Es que la orientación, que es un gran desconocido,
sí, vamos,
permite... Vamos. Orientación a pie, que solo es corriendo. Sí. O caminando. Hay gente que... Es un deporte de todas las edades. Hay gente desde los hasta 12, que le llaman niños hasta 12 años, luego por edades... Y hay gente de 65, 70, 80, es decir, es un deporte que puedes hacer a cualquier edad porque vas a tu ritmo, vas caminando con tus bastoncitos o como quieras. Puedes hacerlo en bicicleta, que mi hijo, lo que os decía antes, él es campeón de España y deporte olímpico, o sea, perdón, de selección, pero en bicicleta, no corriendo, él lo hace en bicicleta. Y luego el raid de aventura es combinar correr, bicicleta, kayak, pruebas especiales como tiro
con... Un Ironman en plan orientación.
Un Ironman, porque son muchas disciplinas, pero en el monte.
Mi sí. madre. ¿Y dónde solé? Bueno. ¿En qué monte? O sea, el Monte Xalo me imagino que sí, porque hay
en
una
Monte
prueba
Xalo
allí.
Hemos hecho allí varias
¡qué tramposa!
Y
¡qué tramposa!
Y ya me he perdido varias veces por el petón.
¡Qué fuerte! Hombre, pero es que... no. Esto sí, no te sí. lo perdono.
Te voy a contar una anécdota. Bueno, voy a contaros.
Sí, parecidísimo tengo... todo en Xalo.
Sí, igual, dos. El petón sí, caminito, sí. al final todo es igual, claro.
Yo en el Xalo he estado toda mi infancia sí. y vivo en Monte Alto y en la Torre de Hércules he entrenado miles de veces. Pues en los dos sitios donde más me he perdido... Uno ha sido el petón en el Xalo y otro ha sido en un campeonato en la Torre de Hércules que yo no daba llegado a la meta y mis compañeros me veían dar vueltas alrededor del campo de la torre, decía, ¿pero esta dónde va? Y yo no sabía ni dónde estaba mi baliza ni dónde estaba ubicada y vivo al lado. Entonces,
esa podría ser yo perfectamente, no me voy a reír.
Soy
porque
patética, hombre, podría ser yo.
También qué mala suerte. Club,
pero yo entro muy mal. Tengo otras virtudes, pero no es la orientación.
No, orientación cero. Eu se vou, teño que ir acompañada con alguén que se non está seguro do camiño aparente sí. que está seguro do
que
camiño
confianza.
Efectivamente, porque se vou sola aparezo, bueno, subo ao Xalo, pero en vez de baixar cara a Castelo igual vou pa Celas, pa Laracha, sí. pa Cerceda,
pues yo podría ser alguien igual.
Pa donde lle
cae. Vamos a dar unha vuelta por aquí, a mirar un lago.
Sí, no, ou dar sensación de que xa pasei por ese sitio, mogollón de veces. De en plan, esto por aquí
ya
pasamos.
Sí. Y tres veces,
esto,
y por aquí
sí,
estuve,
sí.
y vuelvo.
Es que este rejacho está sí. igual en el mismo sitio que hace...
Eso sí, sí, suena.
Sí. O rollo é eso, a mí agóbiame pensar en que se me faja noite. No, volver, vólvese. Porque eu que sei, eu, por exemplo, no meu caso, a miña lógica de señora maior desorientada é pillo unha costa para baixo e algunha carretera chejarei, algún sitio.
Llaneo, e malo sea.
Efectivamente, para arriba non vou ir máis porque estou cansada, pero tirome costa para baixo e algún sitio chego seguro. Pero teño super medo que me pilla noite. E hai dúas fins de semana, pillou unha noite...
Bajando por el petón.
O sea, dixen eu, ainda me dá tempo, son as 6:30.
Bueno, 6:30 ya, en enero.
Pero
ya,
sí,
ya vas pillada.
Pero en la miña cabeza digo, hasta 7:30 non é noite.
No, claro.
En mi cabeza.
En tu cabeza de agosto.
No, pero en mi cabeza temporal de en plan, buah, ahora os días ya son más grandes, que xa se llenou todos os días.
Sí, el minutito ese. Sí.
Mi madre, qué miedo tan grande, pero que entre otras cosas, a sensación de no saber dónde pisaba. Porque tenía presa por chejar claro. a miña casa. Empecé a escoitar ruidos que seguramente serían inexistentes. Si
bueno, o existentes.
Yo te puedo contar.
Y hay bichos, hombre, jabalís sí, hay un sí. montón.
Sí, pero bueno, un jabalí escapará.
Bueno. Eso.
A ver, ya, no, fue sin querer. Fue como sin
lleva
pensar.
Luego me habla de las carreras y ya en el petón también.
Sí, no. Y levaba móvil, además, que sin problema. Pero eso, nunca tuviera esa sensación de
pérdida
de
ver, en el medio.
Y ahí encima sin reflectante y sin a luz más que a do móvil.
No, es un peligro.
Y mal, todo mal. Y quería chegar a miña casa correndo e intentaba correr, pero a correr non vía donde pisaba.
Claro.
Y ao non ver donde pisaba decía, rompo aquí unha perna e aquí quedo hasta que me veñan buscar.
Sí.
Y tú sabes que desde el Xalo hasta Castelo hai varios atajos. ¿Tú te acuerdas
sí,
que los cogíamos?
Sí.
Y los coges.
Sí, outro día collín varios atajos tamén.
Y cogiste varios atajos.
Sí.
Pues eso es peor. Es mejor ir por la carretera.
Sí. Sí, era mi...
Porque los atajos es cruzando el monte.
Claro,
sí,
claro.
Para
claro.
llegar no, a la carretera antes.
Claro, para chejar antes.
Claro,
intentar,
sí, llegar llegas antes.
Intenté, no, pero que vin hasta a Santa Compaña y la grabé. La grabé y no con móvil. Os digo que vi luces y las grabé con el móvil. Después dime conta, bueno, a mejor eran coches porque calculando de días era carretera que iba por ahí arriba y sí, pero en un momento que yo
caray,
escuchaba...
Un medo libre.
Un carajo.
Yo tengo que reconocer que en una... Tuvimos que en usar el móvil. Y estábamos haciendo una de familia.
A Pablo.
Bajito.
Y era de noche, porque las hay por el día y por la noche. Hay carreras nocturnas.
Sí.
Y en una nos perdimos. Y estaba Vanessa y Oliver y saca el móvil, vamos a mirar dónde estamos, que no sabemos dónde volver a la meta. Aparte era esto de que la gente ya había llegado a meta, entonces tampoco te encontrabas en ningún corredor. Tira por aquí, cada vez te metías más para el monte y estabas perdidísimo. Sí.
Claro, pero que cuando dices nos, y por la noche te refieres a ti, a más Oscar y vuestra madre.
Sí,
claro.
Porque estábamos haciendo estas familiares.
¿Por la noche?
Sí, nocturna.
Ay, Dios mío, qué responsabilidad, por favor.
linterna. Hombre, es divertidísimo.
Hombre, para los niños para seguro los que niños
es maravilloso. No me estás diciendo bueno, que hay jabalís no y que hay fauna y que hay de todo.
Yo ni loca, pero me parece precioso que lo hagáis.
Los
recorridos que ponemos, depende de la carrera, si es una carrera de iniciación para que vayan niños, son recorridos claro. urbanos, aunque vayas de noche, cerca de carreteras y cerca
porque sabes
de,
que no te puedes perder y que no hay peligro.
Claro, y
no.
puedes llevar a tu perro, animal de compañía.
Puede, si es en competición federada, no. Tendrías pero... que salir en la parte de iniciación al final de todo y si el juez te deja, sí. Si es una prueba popular, sí.
Ah, bueno, sí. está bien. Jo, a mí me parece buenísima esta cosa.
Pero y cuando
a mí me parece que se conoce poco, ¿eh?
Claro, sí, súper divertido.
Es muy versátil. Y sí, para la familia, para todas las edades, para hacer algo al aire libre que y para cambiar de deporte, que todo es fútbol, sí. baloncesto...
Es que es verdad, efectivamente.
Es lo mejor.
Pero además engancha mucho.
Claro, pero por ejemplo, ¿los adestramentos en qué consisten? Si estás federada, eres de alto rendimiento,
sí.
¿Os adestramentos específicos en sí. qué consisten?
Pues consisten en trabajar mucho la parte de memoria y mapa, de ganar velocidad. Tienes que hacer la parte deportiva como cualquier deporte, es decir, una parte específica de
sí.
correr más, físico, tener más sí. técnica en bicicleta o lo que sea, la parte física que te entrene tu deporte, o sea, tu entrenador o lo que sea, y luego la parte de mapa. La parte de mapa es trabajar memoria y ejercicios de visualización, de entrenar con mapa, pues correr para mirar rápido el mapa al mismo tiempo que estás corriendo.
Buah.
O ir cada vez
bueno,
más
bueno,
rápido.
No,
pero
no,
eso
no.
es para la gente. Estamos claro, hablando es... de alto rendimiento.
Claro.
Yo no entreno mapa.
Yo, claro.
Yo
lo que,
hago
que puedes.
Es entreno el mapa el día de una carrera.
Claro.
Ese es mi entrenamiento. Claro, la gente no, la gente revisa los mapas. Bueno, yo
se lo ocurra, ¿no?
Se
en casa,
lo ocurra, claro.
El mapa.
A ver, los símbolos para ir practicando y ver, bueno, pues cuando lo vea en la carrera. Yo sé que este símbolo es esto, no puedes llegar allí y decir, no sé lo que significa, vale, pues si te lo sabes antes, pues llegas antes a los
claro, porque Alenda varía de unas pruebas a otras o, sea, o
siempre
es siempre
la
misma.
Misma.
Ah, vale.
Siempre y eso
misma.
Es en un día, es una jornada.
Es un sábado por la mañana, las pruebas siempre, menos cuando se hacen populares que pueden ser los domingos por la mañana. Y son pues una hora y media de carrera, dos horas, dependiendo.
Y seguro que ya
minutos.
Hay pandillita de familias que tienen furgonetas, que
todo,
hay sí, ¿no?
Todo.
Hay
una
un mundo
de
ahí detrás de todo esto.
Un mundo de camper y la autocaravana interesante.
No, para mí ya no.
No todo es surf, gente de Coruña.
No. Peña que camperizáis movidas.
Se puede camperizar para ir a hacer esto.
Yo voy a camperizar el Vespino.
Métele una buena maleta ahí atrás.
Sí, sí.
Un cesto de antes. Me encurruncho,
¿eh? Jo, Claudia, pues yo quiero ir con
¿y
eso.
¿Y hay muchas mujeres? ¿O hay más hombres?
No. En este deporte lo bueno es que como físicamente cada uno va en su categoría, no compite, o sea, hay la competición masculina y femenina, con lo cual
ah,
lo
bueno.
adaptan a, físicamente dependiendo de la edad y dependiendo del sexo. Entonces, bueno, tú vas en tu categoría y compites contra las mujeres de 50 de tu categoría o contra las mujeres de 40 de tu categoría. Suele estar, antes había menos mujeres, pero ahora estamos ya cada vez igualando.
Hombre,
no
eso,
al 50,
mal. Cada vez
no
más.
Al 50%, pero
sí,
pero
seguro
sí,
que
40,
cada vez más.
Pero a categoría, categoría de 7, de 40 de tu categoría, de 50 de tu categoría, de aquella categoría.
Dependiendo de la edad que tengas.
Claro, tú tienes 40, pero puede ser pro. O puede ser...
Ah, vale. Entonces, claro. categoría e iniciación
nivel,
y perfeccionamiento.
Eso.
O sea,
hay
iniciación nivel de...
y luego depende si tú ya estás federada y quieres competir. Entonces, hay categorías por edades.
Vale.
Hay élite, que serían los top, por así decirlo, masculino y femenino.
Los que corren y miran el
los
mapa.
Los que corren y
tiempo.
Miran el mapa muchísimo.
Y tienen dientes.
Y eso, todos. Y no se caen casi nunca. Y luego, el resto de los mortales, quedamos en nuestra categoría de edad, que se llama. Pues depende de la edad que tengas, compites contra la gente de tu misma edad.
Vale. Y si yo ahora quiero apuntarme a algo de eso con mi familia,
eso.
¿Qué tengo que hacer? ¿A dónde tengo que llamar?
Tienes que contactar
bueno,
o mirar
te llamo
la,
a ti.
Bueno, me llamáis a mí, lo que queráis. Pero en la página web de FEGADO, que es la Federación Gallega de Orientación, aparece todo el calendario de pruebas, tanto federadas como populares, las que hace los clubes dentro del calendario de la federación para los que quieren competir y las que hacen los clubes para dar a conocer el deporte. Nosotros, por ejemplo, en nuestro calendario tenemos 6 pruebas en el 2026, 3 son de calendario de liga, en las que también puedes participar de forma de iniciación, y las otras 3 son pruebas populares.
Que o hacemos... sea, que puedo ir yo con mi pareja.
Exacto.
¿No?
Y con cualquier persona, aunque no tenga ni idea de orientación.
Vale.
Porque lo que se hace es a un precio más económico, y bueno, pues generalmente se hacen bueno, pues en sitios más fáciles o de acceso más también, bueno, pues como la que hacemos a final de año, que le llamamos la orientación de Navidad.
Sí.
La hacemos a final de año, luego hay el caldito, el regalito, y
ah, guay.
Bueno, para que los
sí.
niños y la gente pues venga.
Como incentivo.
en plan, exactamente.
E agora que falaches de... Bueno, a min acordome. Hai algunha categoría en todas estas nas que, si eu, por exemplo, a min gustame a orientación, pero teño algún tipo de EIVA física ou psíquica.
Tenemos. Traílo, sí. Es outra categoría que se creou hace un tiempo para la gente que tenga una minusvalía física. Y antes no era competición como tal, pero ahora ya hay también campeonatos de España y todo, y está federada con el resto, con lo cual dentro de la orientación le llamamos la orientación inclusiva, que sería el trailo. En Oleiros lo hacemos el 9 y el 30 de mayo.
Muy bien.
9 y 30 de mayo en Oleiros.
En Oleiros, sí. Hemos llegado a un acuerdo con INEF y lo haremos, que celebra el 40 aniversario, por cierto, INEF. Entonces, dentro de su 40 aniversario, vamos a hacer tres clubes de Coruña, que nos juntamos para echarle, bueno, pues para que la organización sea más fácil. El Club Liceo, el Club Ártabros de Coruña y el Club Galicia Raid. Entre los tres hacemos dos pruebas. Cinco pruebas, son varias, pero las hacemos el 9 y el 30 de mayo. Y las haremos por Oleiros, con lo cual, ya veis tú cuánto monte hay por Oleiros. Pues hay monte,
bueno, pero sí que hay monte. ¿No?
Exactamente, hay un lado que será unas pruebas de monte y luego habrá una parte que serán más urbanas, que serán pues por la zona de que le llaman sprint, que van a ser carreras rápidas, y luego estará también la inclusiva, la de trailo.
¡Ay, qué bien! Van a estar las tres. Pues a finales de abril te vienes por aquí
y damos publicidad.
Exactamente, claro.
Para que la gente, sí, señor.
Y que venga tu hermana Sandra.
Invitado.
Su hermana gemela. Porque también.
Ellas son las gemelas del Cialo.
Ya, no te suena a mí solo. Es un mito.
Es un mito.
Para mí, claro, para mí es una lenda. Sí, no sé qué.
Pues
y con las gemelas.
De ellas.
Claro. Y con las gemelas. Y las gemelas y las gemelas, en verdad.
Y Pablo es de nuestro club y dijo, pues ahí vamos. Y mira aquí me encontré.
Pero muy bien.
Si al final todo esto es muy pequeño.
Todo pues, acaba en el Cialo. Sí. Empiezan el Cialo y acaban en el Cialo.
Lo que pasa en el Cialo se queda en el Cialo.
Y ella es de Castelo. O sea que al final estamos aquí toda una parte.
Ni siquiera, porque también do temple y fuma chejando hasta que sí. Era más de asfalto, yo más de paseo marítimo.
Y ahora mira
para ahí. Ahora ando metiendo los pernos fochancos.
Por lo petón.
¿Qué querías preguntar, Pablo?
No, iba a decir que no hacéis también una anual en el Paseo del Burgo, que es también para iniciarse, que también está muy guay.
Dentro de esas tres que os decía populares, la que llevamos ya, bueno, nuestro club hizo el año pasado 20 años, en el 20 aniversario. Entonces ya llevamos varios años haciendo pruebas. Dentro de las populares, la clásica nuestra era Casa Sisto, que era una prueba nocturna que la hacíamos, bueno, pues en un sitio que además siempre nos ponían el caldito, los dueños de la Casa Sisto, que era una casa rural, bueno, una maravilla. Al final hemos tenido que dejar de hacer esa, pero la hemos cambiado por Bergondo, es una nocturna en Bergondo, vamos a intentar hacerla todos los años. Hacemos todos los años la que dice Pablo, que es del Burgo, que es una iniciación por el Paseo del Burgo, para que quien pase por allí, porque ni siquiera lo hicimos con inscripciones, pero a veces también decimos, bueno, pues la gente que pase por aquí, que coja un mapa y que pruebe lo que
claro,
es la iniciación.
Claro, que muy bien.
Y eso lo hacemos en el Burgo. Lo solemos hacer antes del verano. Ya os pasaré la fecha.
Sí.
No voy a estar al loro. Muy todo donde hachar balizas.
Ay, te sorprendería.
Me pido no ser la del mapa.
Te sorprendería. Claro, yo te perseguiré para vigilar a ver si encuentras la baliza en el Burgo.
Eso es lo chulo, porque dices, en el Burgo es difícil.
Claro.
Pero no, realmente para orientarte te tienes que orientar muy bien con el mapa. Y aunque sepas dónde está, la señal que te dice, oye, pues está detrás de un árbol o está detrás de no sé qué.
A lo mejor te confundes de árbol.
Estás allí a lo mejor mirando y no la encuentras, salvo que leas bien en el mapa. Entonces sí que es súper interesante de cara a iniciarse en la orientación. A mí me gustó mucho también la del Burgo.
Chicos, nos teníamos que animar aquí los Vela y vaya a hacer una...
Sí. Yo a mí me llama mucho.
Podéis hacer el programa ahí si queréis.
Es que podemos hacer un directo. Llevamos el...
Sí. Pablo, vamos a buscar fecha.
Bueno, vamos a ir pensando, se nos ocurren cositas.
Bueno, pero ao tempo que se fai el proyecto de la bruja de... ¿Os acordáis? Facemos unha nocturna, el proyecto de Bela Ibai.
Sí.
El proyecto de Bela Ibai. A mí me molaría por el Xalo.
Sí.
Nosotros tenemos varios socios que viven en el Xalo.
Ah, que viven.
Sí, que viven allí. Y uno de ellos, además, no voy a decir su nombre porque a lo mejor se me enfada, es uno de los que hacen mapas, cartógrafo y trazador y demás. Entonces llevo mucho tiempo diciéndole, tenemos que hacer otra prueba oficial allí, un campeonato de España, O sea, que a lo mejor lo recupero en algún momento.
Ay, sí.
Pruebas de entrenamiento y eso sí que hemos hecho, pero prueba oficial como tal, desde que estoy yo ahí en la directiva, todavía
Claudia, admirable.
darle tu trabajo, porque esto te tiene sí. que quitar una de horas de vida.
Un trabajo, organizar. Unos trabajos. Porque sí. te dedicaste solamente a esto, no, profesionalmente.
Esto es mi ocio.
Mocajo, no.
Ya te digo.
Este es su ocio.
Mi ocio, como dice mi marido, no sé, mi segunda ocupación o lo que sea.
Sí,
no
eres
sé
qué, pluriempleada.
De manera altruista.
Hombre, claro, porque todos los que montan un club, todos altruista.
Sí, llamamiento. Llamamiento.
Me esto lo vamos a dejar.
Un llamamiento, lo voy a dejar ahí. Sí, y luego caer. Sí.
Lo vamos a dejar para el final del programa.
Los clubes,
pero bueno.
Y de deportes minoritarios tenemos subvenciones mínimas.
Claro, sí.
No recibimos patrocinios de ningún tipo. ¿No? No, porque salvo que algún amigo diga, te doy 200 euros y te pongo el regalito para la carrera. Vale.
Vale.
Pero el resto, o sea, pagar un juez, pagar los mapas, pagar las inscripciones, pues, o sea, que al final...
Y esto, y ninguna marca de La Esportiva, Salomón, ninguna de estas grandes...
Orientación, claro.
Pero bueno, pero por lo monte, quiero
no
decir.
No conseguí patrocinador para mi hijo, que era...
Claro.
No.
Y qué
que
pena.
Competía en Europa,
qué
no.
Pena.
No.
¿Y en Europa hay más afición a esto?
Es, en los países nórdicos es una pasada.
Bueno, claro, ahí me imagino
que es donde empezó todo. Bueno, empezó con la parte militar, porque este deporte nace de los militares.
Claro.
Que querían hacer sus estrategias militares para atacar o defender, uh-huh. y sale de ahí la orientación. Y luego de los países nórdicos, que sí que es verdad que allí lo tienen como en los colegios, ya se imparte también como asignatura y demás. Y los que compiten en los países nórdicos, perdona, ellos sí que cobran.
Sí,
entonces,
bueno, claro
hay deportistas que se
Europa,
dedican a esto,
que pueden,
y que
dedicarse,
pueden dedicarse a esto, sí. Y nada más. Aquí pues la gente trabaja, tiene su... Hay muchos... Galicia, la verdad que hay cantera... buena, de deportistas. En Coruña hay un deportista, un de los más reconocidos a nivel España, que trabaja en una autoescuela.
¿Quién es? Bueno, luego me lo dices.
No, pero digo, ¿qué?
No, lo voy a decir. Ángel García es uno de los deportistas más reconocidos en la selección de MTBO, ¿sí? Y es uno de los primeros que tiene medallas, sí, de este deporte, sí, a nivel nacional y a nivel internacional. Es una estrella.
¿Pero es de orientación?
Es de orientación, de orientación.
Y solamente sí. ni entrar.
Pero tiene su
aire,
trabajo y demás, sí, porque esto lo tenemos que hacer.
Tú lo conoces y no lo sabías.
No lo conozco tanto, sí. Pero sí sabemos más o menos quiénes somos unos y otros. Sí, ya viste que es rápido fiché la autoescuela.
Sí.
Jolines, sí. Pues qué.
Y mira tú.
Qué cosa.
Entonces, nada, como es un deporte minoritario, pues.
Pues que sepas que el otro día mi hija Claudia, pequeñita. Que se llama como tú.
Sí, es que tiene nombre más bonito.
Qué nombre más bonito. En el instituto dedicaron una mañana para hacer una carrera de orientación.
¿Qué instituto era?
El María Casares.
No, bueno. y nos coles, sí. Por ejemplo, en Tarrío sí. también teñen
se
feito
hace,
así,
se hacen esas
alguna, digo porque es fácil. Os mayores de primaria también teñen feito dentro do recinto do centro.
Sí, porque los profes son profesores de INEF. Y los profesores de INEF suelen dar esta asignatura en la carrera. Entonces, algunos profesores de INEF están en clubes como el nuestro. Ah. Y entonces ellos, pues si conocen el deporte, para que los niños conozcan otros deportes dentro de los coles, suelen ser los que hagan las actividades.
Yo creo que la tutora está metida en esto. Luego te hablaré de ella porque igual la conoces.
Es que nosotros, el club, el nuestro, generalmente todos los años en dos o tres colegios hacemos alguna actividad. Nos llaman, oye, ¿podéis enseñar el deporte en el cole? Sí, no te preocupes, preparamos una actividad de orientación en el patio del cole o en el polideportivo. O sea, animamos a los profesores de educación física de los coles.
Que hay más cosas en el mundo, aparte del badminton,
que conozcan el otros
fútbol,
deportes.
Y la pelota esta que pesa y estas chorradas. Sí. O sea, bueno, por Dios, no son chorradas ninguna.
La pelota esta que
pido
pesa.
Pido perdón.
¿Cómo se llama?
Yo, bueno, exactamente, hay muchas más cosas. ¿Te refieres? ¿Cuál pelota que
¿qué pelota?
Pesa?
Pilates.
No, la que pesa, ¿no? El test de Cooper, ¿no era?
Ah, bueno, no sé.
La
no
pelota que pesa.
¿Quién no hizo eso?
Una pelota que pesaba mucho que había que tirarla.
El balón medicinal.
¡Eso!
La pelota que pesa. Estaba pensando.
Ahora está de moda con el CrossFit, la pelota que pesa.
Sí.
Ya te lo digo.
¿Cierto? Bueno, es que está de moda el CrossFit,
claro.
También.
Sí.
Que bueno, que yo no sé en estas carreras de orientación, pero bueno, moita xente da que vai a correr ao xalo, eu, a ver, non é por criticar, pero un pouco, sí. De...
Ya sé a que te refieres y nosotros vamos medio tiraos.
Hay flipaduría,
sea...
bastante.
Hay mucha flipaduría. Mucha flipaduría, sí,
bueno,
en
hombre,
general.
Mira, eu vou a clases de baile, sí. Os sábados, de 12 a 1 é a miña clase de baile e antes hai outra. Bueno, pois hai xente que cheja no coche, aparca diante da polideportiva e cuidadito, marica, con el chalequiño, la camelback, los geles, no sé qué, no sé cuántos. Ainda non acabou a clase de baile, Y ya está de vuelta. Sí. Es decir, ¿a dónde vas?
¿A dónde vas? Si tanto gel no te hacía falta.
Por si te, para ducharte, a llegar a la casa, porque eres tío del ama, que a mi llorindo ni siquiera he de pisar unas pozas. Sí.
Nosotros le decimos a los orientadores que van con ropa toda mucho rota, le decimos, pero ¿no deberías cambiar del pantalón? En este deporte, cuanto más roto esté el pantalón, más orientador eres, porque te enganchas gustosos.
Claro,
entonces sí. Rompes.
No estrenes, no estrenes.
No importa.
Bueno, a ver, un intento arre que corra, entonces, un intento yo que se pare. Yo sí. Si está rota, no un poño.
Bueno, continuamos con el programa porque se nos va el tiempo y queremos que nos entre en las secciones, que Pablo tiene algo que contarnos del Trendo Tempo.
A ver, Pablito. Venga.
Por la beira do miño, me leva, me leva polo meu camiño. Trim vai andando pasiño a pasiño e vai me levando cara ao meu camiño.
Bien, pues siempre intento traer una historia relacionada con el invitado y hoy vamos a ir al siglo XIX para hablar de un hombre que se propuso una misión casi imposible y era poner a Galicia en el mapa, pero no de manera abstracta, sino con precisión científica, es decir, literal, pero literalmente de verdad.
¿Cómo no?
¿Literalmente?
Claro,
exacto, lo hizo literal. En el mapa. Entonces hablamos de Domingo Fontán, nacido en Portas, Pontevedra, y es el autor de la Carta Geométrica de Galicia. Vale. Por ubicarlo con otras historias que conté en su momento, estamos en él nació en 1788 y en 1803 hablé en su momento de la expedición Balmis, de la vacuna, si os acordáis de los
¿sí?
niños, pues estamos en esa misma época, ¿vale? Esta persona dedicó una vida a esa obsesión porque imaginar lo que es recorrer Galicia a pie durante más de 20 años, es decir, esta persona recorrió a pie durante más de 20 años para hacer un mapa concreto de Galicia porque no lo había, de todos los ríos, las montañas, etcétera. No era un simple caminante, sino que era un científico. Utilizaba una triangulación que se llama geodésica, que yo busqué que era esto, y realmente lo que es que, aparte de trigonometría y tal, pues tú imagínate, tienes dos puntos en este lado del río y necesitas mirar pues, cuánto es el ancho del río. Entonces no puedes cruzar el ancho del río para sacar un metro. Entonces tú sacas una punta de esta orilla y otra punta de la misma orilla, pero un poquito más para allá, miras lo que quieres medir, sacas el ángulo de cada uno de los lados y con eso, trigonométricamente y con matemáticas, pues sabes la distancia que hay. Es decir, con la distancia que tienes de estos dos lados y con los ángulos. Vale, entonces él iba midiendo, que era algo que no era muy habitual y que empezó a medir así las distancias reales de los ríos, los caminos, los relieves.
Dios mío, vaya currada. ¿Y le pagaban por eso?
Muy buena pregunta, efectivamente, porque la realidad es que no.
Claro, es que, sí. yo dije, qué raro que viviera de eso, pero en aquella época, o sea, que no le pagaban encima.
Entonces, es más, él tenía que pagar porque tenía que llevar mucha instrumentación encima. Hombre. Y entonces contrataba a peones y a criados que le acompañaran a hacer todo este recorrido.
Pero él que era de bien, era una persona de mucho dinero para poder dedicarse a eso gratuitamente y llevar criados.
No te creas, era catedrático en la Universidad de Santiago. Listo. Incluso tenía que contratar a alguien para que le supliera dar las clases mientras cuando él no estaba. Entonces le pagaba. ¿Sabes? ¿Conoces la historia?
Sí, sí, porque lo de los geodésicos para los orientadores y la gente que andamos en el monte los vemos por ahí. Sí.
Ah,
está puesta. Sí, la foto en el punto geodésico, tenemos sí. Unas cuantas.
Sí, sí, pues. Y entonces eso pagaba para que le dieran las clases. Y lo que preguntabas tú, ¿quién pagaba esto? Pues él tenía una fábrica, la familia, la propiedad,
ahí está el rico.
La fábrica de papel de Lousame. Y entonces con lo que cobraba de catedrático y con la fábrica de papel...
Le daba pues, de sobra para hacer medidas.
Bueno, no tan de sobra, pero sacaba dinero de su sueldo y de la empresa familiar, ¿vale? Pero él confesaba que eso, que ni su sueldo le llegaba y que tiraba de la empresa familiar para eso. Estuvo desde el 1817 haciendo este trabajo y en 1829, 8 años después, consiguió que el rey sí que le diera algo de dinero para hacer todo este, o para acabar el trabajo que había iniciado. Y le dio en su momento 7.000 duros. Pero incluso tuvo un problema con el Tribunal de Cuentas que le empezó a llegar a investigar incluso a ver si ese dinero se lo estaba gastando o lo estaba gastando para él.
Para lo gastaba para eso.
Efectivamente. Vamos. Y tuvo que incluso intervenir la reina gobernadora para decir, oye, ese dinero se lo hemos dado como indemnización a estos 8 años que lleva trabajando. Uh-huh. Y él incluso se tuvo que excusar como diciendo, oye, yo me estoy gastando mucho más dinero que estos 7.000 euros que me acaba de dar el rey ahora. Llevo con esto un montón de años. O hay una historia bastante curiosa con esta persona, que empezó a ver como una especie de leyenda que un oficial francés llamado Desjardins o Desjardins, o no sé muy bien cómo se pronunciará.
Desjardins.
Que... Gracias, Chris. Pues andaba mucho con él y estuvo varios años paseándose Galicia para hacer este mapa. Y se decía que era como una especie de... o que estaban conspirando para darle ese mapa luego a Francia. Pero luego la realidad es que era un espía militar y que era él, el francés, el que estaba al lado de Fontaine.
Justo al revés.
Justo. Y entonces hay cartas que interceptaban... que este espía mandaba a Francia diciéndole los avances de cómo iba. Pues el mapa va muy bien, es muy exacto, es un trabajo muy minucioso. Es decir, diciendo que realmente el trabajo de Fontaine tenía muy buena calidad y que quería él un poco apropiarse de ese trabajo para mandárselo a Francia. O sea que esa leyenda que era el propio Fontaine el que estaba conspirando realmente es que no. Es que era
el otro.
El otro era un espía, justo.
Qué interesante.
Y después de todo este trabajo tocaba imprimirlo, que también dices, bueno, pues imprimirlos como la parte sencilla.
Pero... Ah, porque Chekhov finaliza, o sea, Chekhov a sí. Facelo. Oh.
Sí, sí. Y había que imprimirlo. Y entonces dices, vale, pues esto en principio parece fácil, pero no. El trabajo lo terminó en 1834 y acabó consiguiendo imprimirlo en 1845.
Ay, pobre.
Y diremos, ¿por qué tardó 11 años en imprimir esto? Por un montón de motivos. Vale, primero porque desde Madrid solo interesaba la cartografía militar. Es decir, no había tampoco ningún tipo de interés por mapear Galicia. O sea, Fontaine lo hizo porque quería y porque le dedicó tiempo y dinero a hacer eso, pero no había una intención muy grande desde Madrid. Y segundo, por el coste, porque se necesitaban como planchas de cobre grabadas a mano súper gigantes y ni siquiera había imprentas aquí en España que pudieran hacerse cargo de ese trabajo. Porque pongámonos que es como un mapa súper gigante en diferentes
claro,
partes.
A escala y uf, es que claro, es que eso me parece una tarea titánica.
Va a intentar hacer la carrera de orientación.
Pues mira, mira,
con las planchas.
Mirando mapa más corriendo.
Nuestros mapas empezaban a sí.
¿Cómo?
Igual que os hablaba antes de que el punzón para era sí. La forma de hacer la comprobación de llegar a la baliza, el mapa, no os podéis imaginar cómo eran las imprentas que tenían los clubes de aquella. El Club Ártabros es el más antiguo de aquí, bueno, el que conozco yo de Coruña. Y he visto esas planchas para hacer esas impresiones de mapas que es que tardaban semanas y semanas. Con lo cual, este deporte era un deporte súper complicado porque no solo es correr y llegar allí, es que para preparar el mapa, esa cartografía es súper difícil.
O sea, pero ¿y dónde le va el mapa? ¿De qué dimensión será
el mapa? No, el mapa es un mapa normal, que luego al final tú lo haces en la medida que tú quieras, pero para poder hacer la plancha y poder preparar esa cartografía que ha hecho la persona que ha ido al monte y lo ha preparado y luego lo ha tenido que llegar a un local físico e imprimirlo.
Claro, eso es lo complicado. Claro.
No hacían impresión de mapas de carreras, pues era difícil.
Sí, sí.
O sea, que ese pobre hombre sabe Dios.
Y al final consiguió llevarlo a imprimir a París, que incluso consiguió también que el rey le pagara por ir allá a París. Pero también llevó tantísimo tiempo que se tuvo que marchar. Lo acabó imprimiendo en la prestigiosa casa Lemercier. O Chris, ayúdame aquí
Chris,
también.
Por
Lemercier.
Lemercier.
Hay que poner la boca. ¿Sí?
Para francés que para portugués.
Lo mismo.
Y aquí aparece otro nombre que también es conocido, que es Ramón de la Sagra.
Oh,
que Ramón de la Sagra.
Sí, calle pues, conocida.
Claro.
Efectivamente.
El nombre no suena por la calle o algo más.
Pues Ramón de la Sagra era un antiguo alumno de Fontaine que, casualidades de la vida, pues estaba por Francia y que le ayudó a supervisar los trabajos para que al final se consiguiera imprimir cientos de ejemplares. Y estuvo allí un montón de años Ramón de la Sagra haciendo ese trabajo que ya no pudo hacer Fontaine, porque aunque a pesar de que estuvo allí varios años haciéndolo, pues se tuvo que marchar. Entonces, Fontaine no se hizo rico, al contrario, pero nos dejó el primer mapa científico y topográfico de Galicia, una base que sirvió durante décadas para todo lo que vino después, desde el desarrollo de ferrocarril compostelano hasta la gestión económica del territorio. Fue un hombre independiente, fue diputado en las Cortes y era muy visionario, y a pesar de que su casa natal fue quemada por los franceses en la Guerra de la Independencia en 1808, nunca dejó de trabajar por el progreso. Como dicen los historiadores, la carta geométrica es, sin duda, uno de los mayores logros científicos de nuestra historia, y la próxima vez que miréis un mapa de Galicia, nos tenemos que acordar de aquel hombre que le recorrió paso a paso con un montón de instrumentos al hombro y poniendo dinero de su bolsillo por eso, por querer poner mapa
pues
de Galicia.
Sí, la verdad había que reconocérselo sí, bien, sí. ¿Eh? Una calle...
Sí, mira, y la tiene Ramón de la Sagra al final.
La tiene Ramón, la pusieron al moncho.
Y a este hombre nada.
Un miño le va.
Bonita historia.
Bonita historia.
Pablo
sí.
Siempre nos trae historias muy, muy sí, bonitas sí. Y muy interesantes. Sí.
Estuve buscando ahí qué podía ver con la orientación, me fui a los mapas.
Pues muy bien,
sí,
muy
señor,
bien apropiada. Muchas gracias, Pablo.
Gracias.
Bueno, pues vamos a seguir rapidito porque si no, no nos entra todo lo que queremos meter. Venga, vamos con la voz.
Venga, va.
cada día más linda, más linda.
Qué linda, qué linda, qué bonito nos quedó. Sí, señor. Me
no
parece que tenemos
esta faceta tuya cantar.
No hacía falta,
pero
tampoco.
No importaba.
Sí,
con
no importaba.
Marta, sí, sí, pero Cris, claro que sí.
Que ella es la voz. Sí.
Yo soy la voz. Con lo que me gusta a mí cantar.
Yo
a mí lo que más me gusta.
Guateque de Gris.
Uf.
Venga, ¿os acordáis?
Dale ahí, no, venga.
Montes, a lo de... okay.
Claudia.
Hablando de guateques, tenemos un
mensajito,
¿no?
Tenemos un mensajito, sí.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Amancio. Pues encantado de participar de este programa, de esta entrevista que le estáis haciendo ahí a Claudia, en la que aprovecho para mandarle un beso muy fuerte. Y bueno, me propuso Marta que os pasara unas canciones, un poco recordando aquellas épocas de los finales de los 80, principios de los 90, en lo que cuando estábamos allí en el Xalo, pues hacíamos aquellas quedadas, aquellas fiestas de cumpleaños o fiestas un día en casa de uno, otro día en casa de otro, a veces por allí en el campo, al aire libre, y en la que nos juntábamos, bueno, pues para pasar un buen rato y por supuesto que la música nunca faltaba, ¿no? Entonces he preparado pues cuatro canciones para intentar recordar un poco aquellos tiempos de la música que más sonaba entonces, con el fin de ver si vosotros también os acordáis de estas canciones, de estos grupos que por entonces pues estaba muy de moda.
A ver con qué nos sorprende, Amancio.
A ver. Que te hizo ilusión, ¿eh?
Un montón.
Sí, gracias, Amancio.
Gracias, Amancio.
Un besito desde aquí.
Sí, porque además se lo curró tanto que nos va a hacer la presentación de la primera canción, porque además nos la introduce genial.
Es que se lo
una canción tecno de aquellas que empezaban a sonar entonces en aquella época, de este grupo europeo, belga concretamente, que pues traían estos ritmos que se bailaban muchísimo, sonaban muchísimo en las discotecas y que bueno, era empezar a sonar y todo el mundo volverse loco bailando estas canciones, ¿no?
Bueno, nos ha dicho un grupo belga, europeo, os voy a poner un poquito a ver si sabemos cuál es, porque no era la que estaba escuchando.
No era la que tenía de fondo.
Ese no era belga.
No, exacto.
Pablo, ponme ahí la cámara, que no sé si se me ve.
Ahí.
A ver si me ve Amancio. Amancio, estaba por ti. Dale, dale.
Pero ¿sabes cuál va a ser, no?
Sí, bueno, fijo.
Se la adivina, fijo. No.
¿Y la va a bailar? Para.
Quieta.
Sí, claro. Iba a decirte la misma.
Claudia. Amancio, va por ti.
¡Qué buena, Amancio! Get the party going on the dance floor. See, cause that's where the party's at. And you find out if you do that. Oh, wow. Got ready to say. Yes, to move on the boss. Take my dates. Oh, wow. Puedes. Si puedo yo. Yes, to move on the boss tonight. Take my dates. Make my dates. Make my dates. Me enseñó él. Make my dates.
Venga, pon la siguiente, que si no, no nos entra.
No, pero decidió título.
No me lo sé.
Pop It Up.
Ostri, te la sabes.
Pero te la sabías.
Hombre, lo dice la canción. Pop It Up.
Yo, la traducción no la sabría.
Toda la vida fue popero.
Popero.
Agua.
Venga, esta nos va a contar de dónde viene la siguiente canción que voy a poner.
Vale, vamos a recordar ahora un evento que tuvo lugar en mayo de 1991. Y fue la inauguración del Coliseo de La Coruña.
¡Ojo, eh! Ojo.
Entonces el ayuntamiento organizó un concierto.
Juan Luis Guerra.
En el que acudieron bastante grupos de pop nacional. Y en el que también acudimos nosotros, algunos de los amigos del Xalo, a ese concierto. No recuerdo exactamente las personas que habíamos ido, pero sí recuerdo que Claudia había venido.
Sí, los conciertos. Mira, todos.
Pero sí que recuerdo que Claudia había venido.
Vale, voy a poner ahora, está hablando de un grupo en concreto, Amancio, vale. Voy a poner tres partes de la canción, pero si la sabéis, no digáis cuál es, si la sabéis, porque así pueden jugar también desde casa. Entonces voy a poner los tres cachos, si alguien la sabe, perfecto, pero no me lo resolváis de momento.
Hombre, Claudia fue al concierto.
El primer sonido es este.
¡Lo comía!
¡No, ya sé! ¡No lo digas! ¡Vamos a ver!
¿Quién no sabía?
¡Lo habéis entendido!
escucha. De la frase, no lo digáis.
Marta, que nos
para que jueguen en casa, yo lo expliqué perfecto.
Pero es imposible. ¿Cómo no lo voy a decir?
Además, he dicho que eran tres
sonidos.
Además,
empieza así. ¡Loco! Para ahí, Pablo. Mía.
Venga, chin para allá.
Amancio.
Esto no tiene sentido sin los tres.
Ahora, bueno, callamos.
Pobriño, tenía el... A ver, pon el siguiente. Venga, corte. Te adivinamos.
Ahora pongo el resto de los cortes. Claro.
El segundo
hacemos
corte era
que
este.
No la sabemos.
Calera, calera.
Por si alguien en casa no lo escuchó.
Toco, toco, toco.
Y era,
toco.
Lo comía que chivare.
Y
Sí. Venga, pon el siguiente.
Ya nos vamos.
Que yo no, pero espera.
Ahí está.
Comía, que chavales. Lo comía, que chavales.
Da igual cómo te preparas una sección. Luego al final aquí ocurre cosas.
Espera, que
es imposible.
Con Marta
es imposible.
A ver si.
No, no va a haber más. No va a haber.
No hay más de que lo comía.
Se acabó.
Taro Fuchi. Taro Fuchi, moto Kawasaki, Kasunagi, Sakamoto, Sakamichi, Sakara. ¡Ahora! Y yo diciendo qué guapos. Sin...
Qué guapos, ¿viste la película? Para acordarte de los viejos tiempos.
No sé si era esta, era. Taro Fuchi, Moto Kawasaki, Kasunagi, Sakamoto, Sakamichi, Sakara. ¡Ara!
¡Qué muerte eso, qué horror!
Y yo me quedé. ¿Ves?
Yo no me acordaba de esto.
Qué buena, y Amancio.
Que ponemos otra, porque tengo dudas ahora si nos va a entrar la siguiente.
Ya no nos da tiempo, entonces
sí,
vamos a la despedida de Amancio, que nos dejaba una despedida también muy bonita. Entonces,
a ver,
Amancio, gracias. Muchas gracias por haberme invitado a participar de vuestro programa. Me ha hecho mucha ilusión. Espero que a vosotros también os haya traído algunos buenos recuerdos estas canciones. Y nada más, un beso muy fuerte para todas, un abrazo muy grande para todos. Y hasta la próxima.
Gracias, Amancio.
Gracias.
Bueno, Amancio se ha ganado que le invitemos aquí un día.
Amancio, tienes que venir. Bueno, hay que hacer una quedada de Montesialo.
Amancio va a hablar de fútbol
muchísimo. No. Vamos a hablar del Montesialo. Aquí va a venir aquí media pandilla. Hay que juntarse.
Bueno, yo creo que a ver si puede ser este año en el Castelo Conta. Tenemos que...
Sí,
ya paré de grabar.
Ya va,
Vale, escucha. Hay que seguir porque quiero que Patri trae un juego.
¡Ay, Patri!
Lo tenemos que acortar un poquito, dos minutitos.
Venga, va.
Acortamos y vos avisadesme. Bueno, unha batería de situacións para a nosa convidada e para nós tamén. Pero bueno, respondemos rapidiño e a ver ti.
Que sale aquí.
Venga, va.
Querida Claudia, hai dúas posibles respostas. Que é oriéntome como a resposta positiva e pérdame como a resposta negativa. Venga. En distintas, pois...
Te oímos todas, creo.
De acuerdo.
Sí. Venga, sí. Bien. Entón, preséntaseche, por exemplo, un mapa sin lenda. Oriéntome ou pérdome?
Eu pérdome.
Ti perdeste.
Ay, todas nos perdemos.
O resto perdémonos, Pablo.
Pues yo no, yo me oriento.
No, tú no, tú te
como
pierdes
algo
también.
Positivo, pero claro, oriéntome como algo positivo, pues eu dolle pa diante y...
Claro, yo me oriento.
Ah, yo intentarlo intento, pero me voy a perder.
Yo lo intento, pero voy para el
yo
río.
Yo también.
Vale, perdón. Sí. Bien. Na situación de organizar unha carreira e que leve 5 días chovendo sin parar, chovendo muchísimo, 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 e que ese mesmo día aínda choiva sin tregua. Orientaste ou perdeste?
No, oriéntome.
Orientaste.
Non deixamos de facer a carreira nunca.
O resto...
Yo me pierdo. Aí paso.
Sí, ¿no?
Yo me quedo en casa.
Sí.
Gracias.
Sí.
Bolita en casita.
Mira, hoy era un día
lloviendo
de tormenta.
Yo fastidiado, sí, me caigo.
Sí, no, os caís. No, bien. No, hay que seguir.
Siguiente pregunta.
Yo me quedo.
O siguiente situación. Un grupo familiar de WhatsApp con 18 componentes, cuñadas y cuñados incluidos.
24 tengo yo en el mío.
Te iba a decir, tú puedes ser
el tuyo. Orientaste.
Me oriento, soy capaz.
Yo me pierdo.
Yo no. Yo me oriento porque lo tengo ya muy afeito.
No, yo también me oriento.
Somos de familia.
Yo sí, yo la familia siempre a tope, yo me oriento, yo me oriento a tope.
¿Qué buenas personas sois?
No, somos muchas hermanas.
Sí.
Muy bien.
Y chicas.
Ah, claro, son filla única, por eso.
Claro. Aquí...
Claudia, 5.
5.
Son 5 hermanas. Y nosotras
cuatro.
Y una gemela.
Sí.
Cuatro hermanas y una gemela.
Acostumbrados al barullo aquí.
Eso es.
Y organizar unha actividade para xente menor de 10 anos.
Orientas TV. Pues,
sempre, sí, sí,
Bueno.
Menos de 10 anos.
Sí, sí. Sí, sí.
Y organizar a mesma actividade para adolescentes.
Me pierdo.
Paso palabra.
Yo me oriento. Si gané la batalla con mis hijos, me oriento con cualquiera.
Muy bien, orientada y orientada. ¿Y volver a Montexalo sin compás, nin brújula, nin nada después de 2 anos?
Eu sempre, sí, sí.
Por supuesto.
Hombre, siempre.
Ya lo siempre forever.
Me oriento, me oriento.
Orientadas todas.
Todas.
Una reunión de trabajo en la que ninguén fala.
Ah, ya falo por todos.
También.
Yo también hablo. Ante el silencio.
Bueno, sí, me, sí. Yo ante el silencio
me vengo arriba.
Me pierdo yo fuera.
Fuera. Sí, pero bueno, mayoría orientada.
Pablo, di la verdad, tú no.
Sí, sí.
Qué lindo es
nuestro Pablillo.
Nuestro
Pablillo.
¿Recuerdos de la infancia y de la juventud?
Ay, me oriento, orientamos. Sí. Ahora fue un buen recuerdo, sí.
Maravillosos.
¿A responsabilidades? ¿Lo día a día?
Nos orientamos.
Sí, no queda otra.
No queda otra. ¿Alguna pérdida?
¿O reggaetón?
No,
no, pérdida total.
Me oriento.
Desorientada. Marta se orienta, yo no.
Depende de la hora.
También.
Yo ninguna, ninguna.
Perdida. Y alguien que di... eu chego a sitios por intuición.
Bo, me caen fatal, porque yo no llego nunca por intuición ni con mapa.
Nada. O sea,
no, yo no, ese tipo de intuición yo no, no está tengo. En mí. Bueno,
perdida. ¿A vida adulta en general?
Estoy orientada porque no queda más remedio.
Estamos trabajando en ello.
Pues yo, con la menopausia, más orientada.
Moca, un tito al revés, Marta.
Sí, 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 sí. Ya me dejo llevar. ¿A dónde me lleve la vida?
Todo fluye. Bueno,
muy bien.
Venga, va.
Mayoría orientada.
Sí,
poco,
señor.
Poco
orientada. Un aplauso, Pablo, por favor. Por esa orientación.
Eso es.
Orientadas sí, sí. Por lo monte.
Pablo, venga, pues ponme el aplauso. Lo perdiste.
Sí, así está.
Venga, pues un venga. Llamamiento rapidito que nos tenemos que despedir. A ver si entra algo.
Sí, además, ya que nos lo manda el público.
Nos lo mandó el público. Un llamamiento lo vamos a poner.
Hola, me llamo Conchi. Bueno, ante todo, daros la enhorabuena por vuestro programa.
Gracias.
Me gustaría hacer un llamamiento a la alcaldesa de La Coruña en relación a los contenedores. Es muy bonito reciclar, yo soy la primera que estoy de acuerdo, pero lo que no es tan bonito es que ahora con un contenedor, que hablo de mi calle, de tapa negra, sea suficiente para toda la basura. Lo que hemos conseguido es que como no hay contenedores suficientes, la basura está en las aceras. Por lo tanto, creo que hay que darle una vueltita a esto de los contenedores y el reciclaje. Gracias.
Totalmente de acuerdo.
Vale.
Sí,
sí. Sí.
Pues, pues en mi calle hay un montón de contenedores, di que soleiros,
Ah, Angelo. Coruña dijo, alcaldesa de Coruña.
No nos, entra, no nos entran más llamamientos.
Ay, Claudia, sí. Sí, sí, sí. 20 sí.
segundos,
no,
Marta.
Yo solo por...
Pero espera, que la vuelves a poner.
Que paguen a los que organizan sí. todas las actividades.
Deporte minoritario, que los concellos, los alcaldes, los patrocinadores, sí. que nos ayuden para que los clubes puedan dedicarse a su vida y no solo sí. a trabajar.
Y que se pueda fomentar más el